Se pueden sentar. Pastor Luis, estuvimos el año pasado allá, los que estuvieron con nosotros en el viaje misionero. Fuimos a Capilla, ¿verdad? Cali, que está en Cali. Yo sé que hay dos o tres personas que son de Cali. Con nosotros él va a compartir la palabra de hoy y espero que va a ser una bendición para ustedes.
Muchas gracias. Bueno, mi esposa y yo estamos agradecidos. Igualmente nuestro hijo menor está con nosotros aquí, está en la escuela adaptándose en ese pequeño viaje al idioma. Mi esposa está por allá, Verónica, primera vez acá en los Estados Unidos. Dios me ha dado la oportunidad de viajar varias veces a conferencias y eso, pero este viaje es especial. Es mi primera vez aquí en Melbourne con ustedes, pero también la primera vez de mi esposa y mi hijo pequeñito aquí en Estados Unidos. Así que estamos agradecidos con el Señor, oramos y nos ha dado la oportunidad de compartir con ustedes. Hemos recibido la visita de ustedes ya en un par de oportunidades, nos han bendecido muchísimo y creo que compartir con ustedes ahora el método inductivo el día de sábado también es una forma de bendecirnos mutuamente, de lo que Dios nos ha dado, poderlo dar con ustedes. Nuestro hijo menor se llama Miqueas, como el profeta, así que tal vez ahorita lo vean por ahí. Nuestro hijo mayor se quedó en Colombia trabajando, se llama Sebastián. Y bueno, también envía saludos, al igual que la iglesia ahí en Cali. Están bienvenidos, es su casa. Algunos ya conocen, pueden hablar con ellos acerca de cómo es el tema por allá. Y si algunos van a ir pronto esta semana, espero que podamos tener un buen tiempo sirviendo al Señor y compartiendo de lo que Dios les ha dado también con la gente de allá. Así que gracias por la hospitalidad, el recibimiento. Y bueno, vamos a estudiar. Gracias al Pastor Ramón también por este privilegio que nos da de servir. Entonces, vamos a estudiar la palabra. Estamos en esta noche en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y vamos a estar avanzando desde el verso 6 hasta el verso 11. Y estaremos observando cómo el Señor nos habla o nos muestra de su gracia restauradora. Jesús va a sanar a un hombre que tenía la mano derecha seca y eso nos muestra su favor, su amor y cómo en situaciones tan complejas como las que este hombre estaba viviendo, su gracia superó la religiosidad del momento y eso nos va a confrontar también bastante, bastante a nosotros en esta noche. Lucas capítulo 6, versos 6 al 11. Déjeme orar y estudiamos entonces la Biblia. Amado Dios, gracias por ese tiempo, gracias por permitirnos estar aquí, permitirme estar junto a mi familia, Señor, aquí en esta preciosa congregación. Gracias por el amor que nos muestra, Señor, a través de cada uno de ellos y podemos ver en vivo, Señor, cómo es que tu amor nos une a pesar de las diferentes nacionalidades. Pero somos una sola familia, Señor, y lo experimentamos, lo vivimos y agradecemos por eso. Rogamos, Padre, ahora que nos hables a través de tu palabra, Dios, que sea tu espíritu guiándonos, que sea tu espíritu avivándonos, exhortándonos y mostrándonos, Señor, que tu gracia, Dios, está presta para aquellos que tienen un corazón dispuesto. Rogamos, Padre, para que tu espíritu hable directamente y golpee nuestro corazón, Señor, nos exhorte, nos anime. Y que cuando salgamos de este lugar, todos puedan ver, Señor, que estuvimos reunidos contigo alrededor de tu palabra y puedan ver esa experiencia de vida también en nosotros, Dios. Rogamos por todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a este pequeño pasaje, corto estudio, Gracia Restauradora. Vamos a leer el texto, pero quiero darles un par de datos que son importantes para entender un poco más acerca de lo que está sucediendo ahí. Así que avanzamos a partir del verso 6 y dice lo siguiente. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Vamos? ¿Estamos todos bien? Ok. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscaban un motivo para acusar a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en día sábado. Pero Jesús, que sabía lo que ellos estaban pensando, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte enfrente de todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que rodeaban y dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida en ese momento. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Es increíble que en lugar de celebrar la restauración de una vida, los religiosos comenzaron a planear cómo podían quitarle la vida a Jesús, cómo podían deshacerse de él. Pero antes de profundizar ahí, quisiera contar con un par de detalles. Primero, en ese momento recordemos que el judaísmo para esa época tenía varios libros de escritura o de estudio. Ellos tenían la ley, la Torá, pero a través del tiempo tenían escuelas que interpretaban esa ley. Y ellos habían escrito comentarios de esa ley. Y a esos comentarios le habían colocado más comentarios. Y cada comentario, por así decirlo, tenía añadido algún par de reglas que no estaban en la ley como tal. Ellos la interpretaban como querían y eso después de un tiempo lo establecían como norma. Y el que no cumpliera esa norma, entonces no podía ser parte, por así decirlo, de la tradición o la religiosidad de ese momento. Es como si dijéramos ahora, el que no use camisa color rojo el día miércoles no puede entrar a la iglesia, ya. Porque al pastor Ramón le gusta el rojo y ya, eso se vuelve ley, norma. Ah, bueno, a la esposa. Entonces, cuando la tradición cobra más vida que la esencia misma de la ley, entonces nos volvemos dogmáticos, religiosos y peor aún, podemos llegar a juzgar a personas que no estén de acuerdo a eso. Así estaban comportándose los religiosos que iban a juzgar a Jesús en ese momento. Preferían establecer su propio dogma por encima de la gracia que el Señor manifestaba a este hombre. Ahora, por otro lado, hay un detalle muy interesante que Lucas, al ser doctor, pero también usado por Dios para escribir, deja aquí plasmado. ¿Ustedes notaron qué mano tenía este hombre seca? La mano derecha. Y para la cultura era muy importante esa mano. La mano derecha para ellos de alguna manera representaba vitalidad, representaba fuerza, autoridad, poder para trabajar. Pero por otro lado, la mano izquierda representaba en algunos casos impureza. Y siempre lo comento, y es que culturalmente para ese tiempo no usaban los elementos de higiene que tenemos ahora. Entonces, cuando hacían sus necesidades, no usaban la mano derecha, pero usaban la mano izquierda. Entonces, imagínese usted tener su mano derecha seca. Todo lo tenía que hacer con la mano izquierda y eso lo convertía en una persona completamente impura, alejada de la sociedad y todo ese tema. No tenía autoridad, no tenía respeto, no podía acercarse a lo sagrado, no podía acercarse a lo social. Culturalmente estaba desechado. Sin embargo, Jesús se acerca a este hombre y lo va a restaurar. Entonces, es importante también reconocer que en la cultura misma, incluso en la cultura, si lo llamamos así, cristiana, hay cosas que a veces nosotros tomamos para juzgar a alguien y no se acerque a lo sagrado, a lo religioso. Me sorprende cómo acá, sobre todo en la parte de la costa, las personas, los hombres van en sus chorcitos y sandalias a la iglesia el fin de semana, o los pastores andan por ahí con sus camisas de colores y todo. Pero en parte de mi país, o no sé si acá también, que el pastor vaya a subirse a la plataforma en sandalias, muchos dirían, ¿será que sí tiene el Espíritu Santo? ¡Qué irreverencia! Entonces, ¿qué sucede? A veces lo tradicional se impone, pero no solo eso. Cuando son personas que han tenido también un pasado muy oscuro e intentan acercarse al Señor, también debido a ese pasado los marcan y es no puede ser sagrado. O sea, la misma iglesia a veces los deja por allá atrás, los desecha, ¿sí? Tengo la oportunidad de conocer a un hombre, no es veterano de guerra, pero en la guerra, en Irak, le estalló una bomba ahí en sus pies. Perdió sus piernas, su rostro, su cuerpo, no tiene un brazo y está completamente desfigurado. Resulta que ese hombre, en ese momento, lo conocí hace un par de años, justo este año ha iniciado oficialmente un ministerio y Dios lo llamó como pastor. Ahora, si usted se lo encuentra, usted podría pensar de ese hombre de todo menos que él tiene ese llamado. Y tuve la oportunidad de compartir con él la mesa, de hablar, de hacerle preguntas. Y fue sorprendente cómo un hombre en esas condiciones, Dios lo salva. Pero lo que él dice es, si Dios me salvó, fue para algo. Y ese algo lo quiero vivir pues todo el tiempo. Y resulta que Dios le confirmó su llamado para pastor. Pero ¿en qué lugar de la sociedad están las personas que han quedado desfiguradas por las llamas del fuego o una bomba o herida de balazos y todo eso? ¿En qué lugar están? Muchos creyentes creen, y he escuchado comentarios de ese tipo, que las personas que están aquí son las más bien parecidas, que las personas que van a ser llamadas o deben enseñar, deben buscarse personas muy bien parecidas, con el mejor color de ojos y todo ese tema. Pero eso no es así. Y muchas personas tal vez Dios las está llamando y se juzgan a sí mismas. Mi color de piel, es que tengo un defecto en un brazo, en un pie, o tal vez he padecido de ansiedad y todo eso. Y ellos mismos se privan de algo que Dios puede hacer. Pero es algo que la religión o la cultura cristiana a veces le impone a las mismas personas. La religiosidad hace eso. Lo que estaba sucediendo en ese momento también estaba ahí combinado con todo ese tema de legalismo, de dogmas. Pero Jesús va a sorprender a todos. Ahora miren el verso 6 y 7, por favor. Dice, aconteció también otro día de reposo, otro sábado. A esta altura del ministerio de Jesús, el día sábado o el Shabbat estaba muy impuesto en la cultura judía. Y romper el sábado o quebrantarlo era prácticamente exponerse al juicio de Dios. Por eso dice otro día de reposo. Mientras para el hombre religioso de esa época, el sábado era algo casi que mayor que Dios mismo, el comentarista lo deja a modo de que Jesús estaba por encima de ese sábado, otro sábado. Para Jesús era otro sábado donde él podía salvar, restaurar a alguien. Pero para la religión era un sábado donde todo tenía que cuidarse. Ojo con esto. Muchas veces nosotros, por ejemplo los domingos, lo tomamos en esos dos sentidos. Para algunos el domingo es un día de acercarse al Señor, de buscarlo, de sinceramente ir a escuchar la palabra, de congregarse, de ver a los hermanos, de poder servir. Pero para otras personas, a veces el domingo, que es donde nosotros nos reunimos, es un día más. Es como parte de la religión, del calendario simplemente. Pero pasa sin sentido. Venimos, salimos, Dios usa hombres, pero a nosotros no nos dice nada. Tengamos cuidado con tomar los días especiales donde podemos crecer como un simplemente día más. Tengamos cuidado con eso. Ahora, miren lo que dice aquí. En el verso 7 dice que estos hombres que estaban ahí no le quitaban la vista de encima a Jesús para ver si sanaba el día sábado. Resulta que esa frase indica algo. Ellos sabían que Jesús podía sanar a alguien ese día sábado. Ellos sabían que Jesús tenía un poder especial para sanarlo. Y no estaban mirando si iba a usar el poder especial para rendirse a él, sino para ver si quebrantaba su religiosidad. Y esto es paradójico. O sea, ¿cómo es posible que tenga enfrente a alguien que puede cambiar completamente una vida y en lugar de rendirme a él, lo que hago es ver si lo va a salvar? ¿Ustedes recuerdan al profeta Jonás? Su pensamiento, de pronto si lo ha leído, de por qué no quería ir a predicar donde Dios lo estaba enviando, a Nínive. Él no quería ir donde Dios lo estaba enviando, no porque dudara de que Dios pudiera hacer algo. Él no quería ir porque él sabía que Dios, si ellos se arrepentían, los iba a salvar. Entonces, es una actitud similar. No me acerco porque sé que Dios puede hacer algo, pero tampoco me rindo a Él. Muchas personas están en esa condición. Muchas personas están ahí. No, a mi yerno no lo invito a la iglesia porque seguro se convierte y hasta pastor será. No, y yo no lo, que Dios convierta a cualquiera, pero a ese tipo yo no lo quiero ver ahí. O a cualquier otra persona. ¿Sí? Alguien tal vez de la sociedad o de nuestra familia que ha estado en malos pasos y tenemos ese temor insano. No lo llevo porque seguro hasta empezará a cantar ahí y Dios lo va a usar. Yo mejor ni le digo nada. Ese corazón es un corazón arrogante, que tiene el poder enfrente y en lugar de llevar en humildad a alguien a ese poder para que experimente una gracia restauradora, lo que hace es privar de que eso suceda. Los religiosos sabían que Jesús podía sanar aún un día de reposo, pero no estaban prestos para rendirse a Él, sino para condenarlo y juzgarlo. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a Jesús? ¿Reconoce usted que Jesús puede transformar una vida? Ahora, esto se puede ver de alguna manera en una medida más pequeña. Por ejemplo, no me voy a entregar tanto a Jesús porque yo sé que yo soy de los que cuando pruebo algo me quedo hasta el fondo. Hay personas que son así. Y dicen, me da temor de comprometerme tanto que ya Jesús sea el todo para mí. Pero mire, es que Jesús quiere ser todo para nosotros. Él es el yo soy. ¿Por qué somos tan necios? No es Jesús lo mejor que nos puede pasar. Pero el corazón religioso mide eso. Y sabe que Jesús puede hacer algo, pero le da, entre comillas, un temor de abalanzarse y dejar que Él haga todo eso. Y seguramente en medio de nosotros hay personas que están vacilando con eso. No me entrego más, porque yo sé que si me entrego más, algo va a pasar conmigo y yo todavía no quiero eso. Y las excusas son muchas. El trabajo, el estudio, a veces puede ser un pecado que se está como una golosina, como el chicle de hay goma de mascar que no sé, dura 4 días. ¿Qué un chicle de 4 días? Bueno, algunos están comiendo chicle, lo digo por ustedes, ¿no? Los que están comiendo, no es por ustedes, no lo vayan a botar, no lo vayan a pegar ahí en la silla, tranquilos. Pero hay unas gomas que, imagínense usted, un año con una goma de mascar ahí, ya a qué sabe, no tiene nada. A veces el pecado es así, está ahí, sabemos que eso no debe estar ahí y sigue. Eso a veces es un impedimento para que las personas vayan al Señor. Entonces, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con esa falsa excusa y ese falso temor de entregarnos a Dios, porque si nos entregamos van a pasar muchas cosas. Eso es una falsa excusa. Puede ser de mi carne, espiritual, porque lo que Dios quiere es todo nuestro corazón. En Marcos capítulo 12, verso 30 y 31 se habla de eso, lo puede anotar ahí, después lo puede leer en su casa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Ahora, algo que no quiero dejar pasar aquí. Jesús estaba en un momento de su ministerio donde ya las personas podían ver quién era Él, el Mesías, Dios en medio de ellos. Pero a medida de que Él avanzaba en su ministerio, las acechanzas de los religiosos estaban aumentando. Y eso también es algo que debemos tener en cuenta. A medida de que nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, la oposición va a surgir y va a surgir y va a surgir. Y muchos pueden verse tropezados por eso. Porque creemos que ser creyentes y entregarnos más a Dios me va a hacer la vida más fácil. Pero eso no es igual a eso. De hecho, Dios puede bendecirnos, prosperar nuestro camino porque es parte de sus promesas. El Salmo 1 habla de eso. Sin embargo, como creyentes estamos en un mundo que tiene oposición. Si usted vive para Dios, se santifica para Dios, puede ser que muchas personas comiencen a odiarlo y hacerle la guerra en su trabajo, en su propia casa, sus amigos. Ya algunos no lo van a llamar. ¿Pero qué preferimos? ¿Que todo el mundo nos quiera o que Dios nos ame? Debemos tomar una decisión, pero una decisión radical. Jesús había tomado, no como que estuviera dudando, lo estoy diciendo, pero Jesús vino a hacer completamente la voluntad del Padre y siempre lo hizo a pesar de las acechanzas que se levantaron en su contra. Esa actitud deberíamos tenerla cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros examinamos, retomando aquí al hombre que tenía la mano derecha seca, sus complejidades, podemos notar al menos cuatro cosas que este hombre tenía en su vida. Primero, el rechazo social. Este hombre fue rechazado socialmente. Y eso también lo experimentó Jesús, pero por hacer la voluntad de Dios. La sociedad se fue en su contra. Muchas personas en este momento haciendo la voluntad de Dios, pero también fuera de la voluntad de Dios, no como cristianos, están siendo rechazados socialmente. Están siendo excluidos. En el caso del hombre de la mano inmunda, de la mano seca, Jesús lo iba a restaurar. Y estaba experimentando rechazo familiar y cultural por la inmundicia de su mano. Y eso también nos muestra lo que el pecado hace. El pecado paraliza, el pecado daña. Y el pecado en sus manifestaciones representa también estos rechazos. Y tuve la oportunidad de estar en Filadelfia, en Kensington, en la calle que está ahí, que llaman calle de los zombies. Seguramente ustedes conocen más de eso que nosotros. Y las personas que están ahí son rechazadas también. Hay personas que llegan ahí a ese mundo, empiezan a consumir drogas, todo lo que hay ahí, y nunca más los vuelven a ver, mueren ahí. Y muchos dentro de los creyentes están visitando esa región para compartir el evangelio, pero otros simplemente están diciendo, el que está en esa calle de Kensington ya está muerto, ya no hay nada que hacer por él. Pero yo pregunto esto, ¿será que alguien que está ahí siendo rechazado por la sociedad, por la familia, por la cultura, ya está muerto? ¿No hay nada que hacer por ellos? ¿O hay algo que se pueda hacer por ellos? Seguramente nosotros no podemos hacer mucho por ellos, pero si hay alguien que los puede restaurar completamente, ese es Jesús. Para eso vino. Creemos que Jesús vino para que le presentemos a Jesús a las mejores personas. Voy a llevar a la iglesia a mis amigos empresarios, a mis amigos emprendedores, a los famosos, bueno, los youtubers, influencers, tiktokers, a ellos los quiero llevar a la iglesia. Pero bueno, y los despreciados por la sociedad, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con ellos? Jesús, por la persona y el milagro que iba a sanar, que iba a realizar en esta oportunidad, nos muestra su interés por todos los despreciados, por todos los desechados. Él muestra su interés por ellos. Ahora, el rechazo espiritual es algo muy importante. Los fariseos tenían unas normas en el templo donde personas que tenían defectos como estos no se podían acercar. Y ellos, hay unos historiadores como Flavio Josefo y otros que comentan que habían puesto tiendas para vender animales. Entonces, si venía alguien aparentemente bueno, le vendían un animal bueno para que pudiera entrar. Y se lo vendían a un buen precio, ¿no? Ellos colocaban el precio. Pero para jugar con la gente, colocaban en algunos casos a este tipo de personas para sus sacrificios, animales que ellos no podían presentar. Entonces, les impedían la entrada al reino de Dios, al templo. Muchas veces ese rechazo espiritual se presenta en las congregaciones, ahí en la puerta. Preguntamos, ¿a qué viene? ¿Dónde va? Si no tiene un buen aspecto, usted no puede entrar aquí. A veces pasan esas cosas. Se cierra la puerta. Por otro lado, estos hombres experimentaban frustración y tristeza, porque sus familias lo rechazaban, la cultura lo rechazaba, y más si la iglesia, en ese caso el templo, lo rechazaba, ¿para dónde iban a ir? Quedaban frustradas. Ahora, ¿puede imaginarse usted una persona que no solo su familia lo haya rechazado y la parte social, sino que se le exprese que Dios no lo va a recibir? ¿Qué puede experimentar? ¿Qué podría estar pensando? ¿Qué podría pasar por su mente? No sé si usted le ha dicho a alguien, después de muchos intentos de que busque de Dios, ya sabes que Dios no te quiere. Porque seguramente a veces le decimos a las personas eso. Queremos que vayan a la iglesia, que vayan a Jesús, intentamos, se vuelven tercos. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Ya, si te mueres, ya hoy te pierdes. ¿Qué puede experimentar alguien que tal vez nosotros como padres o amigos lo rechazamos y aparte de eso le dejamos saber que también Dios prácticamente ya le cerró la puerta? ¿Qué puede pensar alguien así, en esas condiciones? Queda completamente frustrado. Y puede pensar que Dios está interesado solo en personas buenas. Pero Pablo dice, bueno, no hay ni uno, ninguno. Ahora, ¿quién merece que Dios lo haga a su hijo? ¿Qué persona merece que Dios lo restaure o lo rescate? ¿Quiénes merecen? En realidad ninguno merece que Dios lo restaure. Ahora, ¿a cuántos puede restaurar el Señor? A todos. Sí. Bueno, aquí hay un par de merecedores. No, no, no. A los que merecen la salvación por acá en esta silla. Bueno, está vacía la... Pero miren a dónde nos lleva esto. Y es que la religiosidad genera esto, frustra a las personas, porque marca un límite. Aquí entran los que merecen, tú no puedes lograr, ya no mereces. Ahora, este es uno de los pasajes que decía el pastor Ramón, ha marcado nuestras vidas. Sí, nosotros, en el caso personal, tuvimos ese rechazo debido a mi pecado, obviamente, debido a mi terquedad. Experimenté rechazo de los amigos, a pesar de que estábamos en un mismo tiempo de locura, por mis actitudes y caer, no fui el más bajo que caí, el que más bajo caí, pero sí dentro de esa maldad estuve en un nivel interesante y los mismos malos decían, no, yo con este no me junto. Ahora, yo decía, con otros que yo pensaba que eran más malos, no me juntaba. O sea, marcaba un rechazo dentro de la misma maldad. El rechazo familiar lo experimentamos y lo experimenté también. Por las drogas, por esto, mi familia ya en ciertas reuniones como que otra vez volvió, es mejor que no estuviera ahí. Recuerdo una vez estando en ese mundo oscuro, fui a una reunión familiar, unos amigos me llevaron y una de mis tías me dice, aquí no ni se le ocurra volverse a aparecer. Porque las personas que me llevaron, mientras yo decía, ah, qué bueno andar con este tipo de personas tan malas, claro, para mi familia representaba un peligro. Y recuerdo que una de mis tías, así serio, me dijo, aquí no vuelva. Pero dentro de mi mundo las excusas eran, mi familia no me quiere. Pero yo mismo estaba generando ese rechazo, exponiendo a peligro a mi familia. Y eso lo que hace es generar excusas en nosotros para seguir cayendo bajo y bajo y bajo y bajo. Ahora, en medio de eso fue que el Señor se acercó a nosotros, se acercó a mi vida, en medio de eso. El Señor se acercó y su gracia fue suficiente para restaurarnos. Entonces siempre animamos a las personas que no es el aspecto de la persona lo que nosotros debemos mirar, sino su corazón, un alma. Cuando las personas se comportan arrogantes, orgullosas y en su mundo oscuro o perdido comienzan a recriminarnos, podemos ver un alma seca, pero sediente y necesitada de Dios. Sino que el orgullo hace eso, hace que el rechazo, yo puedo y no necesito de ti o de tu Dios, en realidad es orgullo, porque lo que necesita una persona que cada vez llega más bajo es que el Señor lo libere, porque nadie más puede hacer esas cosas. Y a veces con la Biblia le damos en la cabeza y con buena intención de que reaccionen los demás, somos chocantes. Y bueno, Dios puede usar a alguien así para que escuche el mensaje, pero solo su amor puede restaurar a alguien. Sin embargo, mire lo que Jesús dice en el verso 9. Mientras los religiosos rechazaban a Jesús, dice, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? ¿Qué deseo manifiesta Jesús frente al hombre que tenía su mano seca? Está manifestando un deseo de salvarlo, de sanarlo. Mientras algunos decían, ya con este hombre no, saquémoslo de aquí, Jesús estaba diciendo, en realidad vine a salvar esa vida. Pero el verso 10 nos muestra algo. Jesús se queda mirando a todos y le dice al hombre, extiende tu mano. Jesús no lo sana en secreto, lo expone delante de todos. Y esto muestra un montón de cosas. Una de ellas, es necesario que el que tiene deseo o hambre de justicia sea expuesto. No sé si alguien que está aquí o escuchando no conoce en realidad a Jesús y tiene su pecado por allá oculto y no quiere reconocer o exponerse delante de Dios. Tiene ese temor o miedo de decirle a Dios, necesito de ti. Pero Jesús le dice a este hombre, extiende tu mano. Ahora, ¿ustedes se pueden imaginar una mano seca? Bueno, hoy día hay mucho para que las manos o algunas partes de nuestro cuerpo, si están afectadas, parecieran que no. Si hay personas que tienen prótesis en los ojos o en los oídos o aquí en la nariz por accidentes, que por la tecnología parece que no tuviera ningún defecto. Pero en ese tiempo no había nada que ocultara algo así. Y si expone su mano, todos iban a decir, bueno, aquí hay algo que no está muy bien. Este hombre tenía que exponer su vergüenza delante de todos. Ahora, él responde y se expone delante de todos. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando vayamos al Señor, no tengamos ese pensamiento de solo darle lo mejor, mi alabanza, mi corazón. Él quiere lo que hay aquí en mi corazón. Él quiere todo. Hay pecado, hay algo que nos avergüenza, que nadie más sabe, pero el Señor está pidiendo que se lo muestre, se lo revele para limpiarlo, que ha generado culpa en mí. Delante de Él debo exponerlo. Y muchas personas tienen ese temor. Si le digo a Dios esto que hice, ¿qué va a pensar de mí? Mire, Dios ya lo sabe. ¿Qué va a pensar Dios del pecado? Lo detesta. Pero recuerdan a Adán, a Caín. Adán, ¿qué ha pasado? Caín, el pecado está a la puerta. ¿Qué estaba haciendo Dios con esos llamados de atención? Digan lo que van a hacer. O sea, era una oportunidad de arrepentimiento. Y eso está sucediendo con este hombre. Pero este hombre, en lugar de irse con su mano seca y esconderse, lo que hace es que delante de todos extendió su mano. Entonces Dios le hace un llamado y le da la oportunidad de ser salvo. Y él aceptó y se expuso delante de todos y dijo, aquí estoy. Entonces, hay personas que seguramente ya los conocen en sus medios sociales o familias. Háganle saber que con toda la vergüenza que cargan, pueden venir, que el Señor los va a recibir. No, pero es que yo me emborraché y me vieron borracho, o que he hecho tal pecado y es tan avergonzante que ¿Qué voy a ir yo a la iglesia o al Señor o a Dios así? He hecho cosas muy malas. No. O sea, precisamente con todo eso que avergüenza, tienes que ir delante de Jesús para que Él tome esa vergüenza y nos provea a nosotros su redención. Muchas personas están pensando que Dios quiere personas buenas. No, entonces cuando yo me porte bien y cambie, voy a buscar de Dios. No es, o sea, ¿quién cambia? ¿Cuándo vamos a cambiar? En el Señor, por su Espíritu, es que estamos en ese proceso de transformación. Y como dijo un amigo, y eso. Claro, estamos en el Señor, estamos siendo renovados. Pero ustedes y yo sabemos que hay cosas que faltan por cambiar, tal vez muchas. Pero vamos en el proceso, porque confiamos en su obra restauradora, en su Espíritu, su palabra. Y estamos ahí, día tras día. Entonces, a aquellos que están siendo avergonzados por su pecado y que la misma religión ha rechazado, Jesús los llama porque quiere transformarlos. ¿Qué pensaban los religiosos? Él lo puede salvar. En eso estaban de acuerdo. ¿Sabemos que Dios puede salvar? Por supuesto. Como dicen, of course. Entonces, a estas personas que seguramente no es su mano lo que tienen seco, pero su corazón, su mente, su espíritu, y están avergonzados por el pecado, llevémoslos a Jesús. Presentémoslos a Jesús. Pero hagámosles saber que tienen que exponerse delante de Él para que Él pueda llevar su vergüenza, porque para eso vino a la cruz, a llevar todas nuestras vergüenzas, la de todos. Uno más en el reino de los cielos no va a generar incomodidad. Hay espacio para todos, para muchos más. Para ir terminando en el verso 11, quisiera leer el verso 11. Jesús sana a este hombre y los religiosos se llenan de furor y hablaban entre sí qué podían hacer en contra de Jesús. O sea, la religiosidad cegaba a estas personas. Que no tengamos nosotros esta actitud. Piense en aquellos que en este momento están avergonzados por el pecado, independiente de lo bajo que han caído o de lo oscuro que han practicado, o la vergüenza que pueda ser el pecado que tengan. Piensen en la restauración y por lo que vino Jesús. Pero tengamos cuidado de tomar esta postura. Traigamos a Cristo a aquellos que están descarriados. Y no seamos nosotros los jueces. Estas personas, en lugar de decir Jesús es el Redentor, dijeron, ¿cómo es posible que lo sane un día sábado? Es como si alguien dijera, se lo voy a poner así, el religioso. Yo creo que Jesús puede sanar, pero no que lo sane afuera del hospital, sino que lo sana dentro del hospital. Es como, o sea, yo puedo orar por alguien afuera del hospital, pero que me enoje porque Jesús sanó a alguien en sala de urgencias y no acá donde yo digo. Es como, o sea, Él lo puede hacer todo. Él lo puede hacer todo. Quiero terminar con esto. La ley de Dios, y estos son puntos que nos presenta este pasaje, siempre apunta a la vida y al bien del hombre. La ley de Dios hace eso. La religión sin amor, como vemos en estos hombres, endurece el corazón y ciega ante la obra de Dios. Tengamos cuidado con la religiosidad. Si alguien va a entrar a la congregación o si alguien está buscando de Cristo, no digamos, primero te tienes que bañar para ir a la iglesia. Lo que debe hacer es creer de verdad, de corazón, en Jesús. Eso es lo más importante. Después le digo, te puedes bañar y si necesitas ropa le doy. Pero imagínense que pongamos ahí afuera, si no te bañas no puedes entrar. Imagínense que eso esté allá afuera de la iglesia. Eso endurece el corazón del hombre. Y ahí, religión sin amor no sirve de nada, no sirve para nada. A Ahora Jesús, como el día de reposo, muestra su autoridad sobre la ley y revela su verdadera esencia, conocer a Dios. Ahora, no es que tengamos que ir a la ley para ser salvos, pero Jesús la cumplió por nosotros. La oposición de estos fariseos muestra resistencia del corazón a la gracia de Dios. No hay que pagar por lo que Jesús pagó en la cruz. No tenemos que pagar por eso. Pero el hombre, el corazón arrogante, se resiste ante eso. ¿Cómo así? Entonces, este ha sido borracho toda la vida, le presento a Jesús y Dios lo va a salvar y ya. Bueno, ¿y usted cómo fue salvo? ¿Cuánto pagó? No hemos pagado nada. Pero queremos una gracia para nosotros, pero juicio para el otro. Eso es religiosidad. Y para terminar con este par de aplicaciones, la misericordia debe estar por encima de todo legalismo. La misericordia debe estar por encima de todo legalismo. ¿Qué es legalismo? Añadir algo a la fe para que opere la salvación. Eso sería legalismo. Pero la misericordia debe estar por encima, por encima. Debemos evaluar nuestra actitud espiritual. ¿Usted es salvo? ¿Usted conoce a Jesús? ¿Ha sido perdonado? Otra persona entonces puede recibir lo mismo. No, es que yo no era tan pecador. Y a veces pensamos así, yo no era tan pecador. Bueno, aquí entre nosotros, no le vayan a decir a mi esposa, ¿ok? Cuando el Señor vino a nuestras vidas, estaba perdido en el mundo. Y yo le decía, el Señor vino a mi vida. El caso es que estaba tan perdido. Y cuando el Señor viene, el cambio en mi vida fue de un día para otro. ¿Sí? Todo lo que consumía, todo lo que estaba haciendo. O sea, al otro día ya paró todo, hasta hoy. Nunca volví a consumir nada. Pero mi esposa como que... Yo le decía, vamos a la iglesia que esto es cierto, esto es de verdad. Ella decía, bueno, ahorita ya es con Dios, ya metió a Dios en esto. Está peor que antes. Pero ella decía, el que necesita es usted. Así me decía mi esposa. Sin embargo, el tiempo, no es que el tiempo dio la razón, pero la obra del Señor manifestó algunas cosas que llamaron su atención. Entonces, fue a la iglesia y ahora no sale de la iglesia. Ahora Dios me ha llamado a ser pastor donde el Señor me permitió comenzar desde el 2008 y estamos sirviendo juntos desde esa época. Y desde el 2013, el Señor me llamó como pastor y ahí está. Estamos sirviendo juntos con nuestros hijos, avanzamos. Entonces sabemos también de lo que estamos hablando. Pero la actitud sí importa. Y es una actitud humilde delante del Señor, de humildad, de creerle. Y confiemos en su poder restaurador. Así como sanó la mano del hombre, puede restaurar no a otras personas solamente, pero tal vez áreas débiles. Tal vez alguno de nosotros tiene algo que no ha entregado completamente al Señor. El Señor lo puede restaurar, pero tiene que ir y exhibir delante de Dios su vergüenza. Señor, esta área no está completamente rendida aquí. Aquí está delante de ti. Y Él la va a sanar. Él va a revitalizar todo, a restaurar todo. Pero debemos confiar en su poder restaurador. Entonces, revisemos la visión que nosotros tenemos de nuestro cristianismo, de nuestra fe. No impongamos nosotros los parámetros para que la gente llegue a Dios. Abramos la puerta, exhibamos la gracia que Él ha dado, compartamos el mensaje del Evangelio y que llegue a Él, así sea el que más bajo ha caído de nuestra casa o de los que conocemos. ¿Qué va a hacer Él? Los va a restaurar. Amén. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por recordarnos a través de este relato, Señor, que no es una historieta como muchos lo piensan, es una historia real donde manifestaste tu gracia a un hombre que estaba atribulado, humillado. Un hombre que no solo su condición lo avergonzaba, pero la misma religión lo avergonzaba, Señor. Pero que creyó. Y cuando tú le dijiste que extendiera su mano, la extendió en fe. Y tú lo sanaste, Dios. Que nosotros mismos, Señor, si en este momento hay áreas de nuestras vidas que no hemos rendido, lo podamos hacer en fe. En fe creyendo que tú no nos vas a avergonzar, sino que nos vas a restaurar, Dios. Por otro lado, si en este momento usted tiene en su mente a alguien que está avergonzado, en la peor condición tal vez, y usted o tal vez otras personas han puesto barreras para que pueda acercarse al Señor, piense en esa persona que está ahí avergonzada por su pecado. Y si tiene el nombre ahí en su mente, en voz baja, dígale al Señor: Señor, te pido por esta persona. Te pido por él, por ella, que al igual que este hombre que tenía su mano seca, estaba avergonzado, pero tú lo sanaste para que venga a ti. Y así como sanaste a este hombre públicamente, mi familiar, mi amigo, públicamente pueda manifestar esa restauración también, Dios. Si es un hijo, si es un amigo, si es un compañero de trabajo, piense en esa persona y no lo dé por descartado. Dígale a Jesús: obra en su corazón, obra en su vida. Que tu Espíritu Santo lo quebrante, Señor, lo convenza que pueda venir a ti. Que podamos tener a muchos, Señor, aquí en este lugar o donde quieran ir, restaurados, Señor. Gracias por tu palabra. Si nosotros hemos cometido estos actos de religiosidad donde tal vez hemos tropezado a alguien, perdónanos, Señor. Perdónanos. Y danos de esa gracia, ese favor para, con humildad, con prudencia también y responsabilidad, compartir tu palabra, abrir las puertas a otros para que sean salvos y restaurados. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. No te vayas, Luis. No te puedes escapar todavía. Prende las luces, unos minutitos. Gracias por esa palabra, ¿verdad? Qué poderosa, brother. Adecuada de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Quiero que por unos minutitos, antes de pedirle a la esposa que venga por acá para orar por ellos, ellos van a estar aquí hasta el martes, ¿verdad? Compartiendo con nosotros, van a estar en el Harbor, van a estar el domingo con nosotros en el servicio, van a compartir con los hombres el lunes, los caballeros el lunes por la noche. Luis va a estar compartiendo esta Verónica, la mejor parte, como siempre decimos, ayudarte con los puntos. Pero quiero que comparte un poquito de que es la, cuánto lleva la iglesia allá y okay, la obra que abrieron y ¿y qué podemos orar también por la iglesia?
Bueno, estamos, la iglesia como tal, Capilla Verdad, tiene aproximadamente 27 años ya ahí en Cali. Ahora Dios nos llamó desde el 2013 a nosotros como el pastor y la esposa de pastor. Y Dios ha estado haciendo, bueno, en nuestras propias vidas algo increíble. Llevamos 12 años, 13 años. Pero también hemos experimentado transiciones a nivel personal. Como pastor, nunca esperé que ese fuera mi llamado, ¿sí? Y bueno, mi esposa tampoco. Estuvimos orando mucho cuando el Señor nos llamó en el 2012. Para asumir el 2013 fue, pues, algo difícil también, porque sabemos la responsabilidad que implica ese llamado. Y bueno, ella tenía temor también, entonces un tiempo de oración hasta que el Señor nos confirmó y ya estamos ahí. Hemos estado sirviendo, ahorita tenemos la oportunidad también de abrir una nueva obra cerca de Cali a unos 45 minutos. Ya lleva casi 2 meses esta obra ahí y ha estado creciendo increíble en estos 2 meses. El pastor que está delegado ahí es Fabio Rendón, es uno de mis pastores asistentes, y también pedimos oración por ellos. Entonces, Dios ha estado haciendo cosas muy interesantes ahí. También me ha dado la oportunidad de escribir un libro, por ahí algunos lo tienen, por ahí. Entonces, rogamos por eso, para que oren por nosotros, para el ministerio en Cali, el ministerio en Yumbo. Tenemos que tomar también unas decisiones a nivel ministerial por la locación. Entonces, que Dios nos dé sabiduría también para tomar esas decisiones y la iglesia pues llegue a donde debe llegar. Sí. Pero sí, estamos ahí en Cali ya 13 años como pastor y con mi esposa, y 27 más o menos de estar plantada como tal la iglesia en Cali.
Bueno, vamos a orar por ellos. Señor, te doy gracias por Luis y Verónica y sus hijos, Señor, y esa iglesia, de verdad, que es una iglesia fiel, creciendo, centrada en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, ayúdalos con las decisiones que tienen que tomar, que disfruten esta semana aquí, hagan amistades, aprendan de nosotros, y nosotros aprendemos mucho de ellos, Señor. Es una bendición, de verdad, de conocerle y ver la humildad y el amor por tu palabra, Señor, y por la iglesia, Señor. Te pido que tú sigas obrando allá en Cali, donde quiera, en Yumbo también, donde los tienes, Señor, y que tú les ayudes con las decisiones y proveas lo que ellos necesitan, Señor, tanto como familia, en el ministerio, Señor, cuida a su hijo, también te pido por sanidad para su hijo, Señor, que tú hagas un milagro y sigas restaurándole, dándole salud y fortaleciéndolo, Señor. Gracias por Luis y por todos los hermanos allá, saludo, bendice a la iglesia allá en Colombia, en el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Bueno, hermanos, no se lo pierdan. Para los que saben, el sábado todavía me quedan espacios, se pueden inscribir. El domingo saben a las 11 y el lunes los caballeros a las 6:30 tienen, Luis va a compartir un mensaje especial. ¿Okay? Dios los bendiga y nos vemos. Los abra.